en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, un programa patrocinado por Luyel Pro.
¿Qué tal? Bienvenidos, al igual que todos los sábados, a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Y como siempre, ya sabéis, nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. A lo largo de este fin de semana hablaremos de oncología pediátrica, una especialidad en constante y firme avance, como demuestran las tasas de curación cada vez más altas. Tendremos con nosotros a una excepcional especialista con la que vamos a repasar desde la situación actual de la oncología pediátrica a las nuevas y eficaces terapias. Ya sabéis, esto es Fórmula Salud, estáis en Onda Madrid, arrancamos. Como ya sabéis, en este programa tratamos, como siempre, de combinar, de mezclar la mejor música con los mejores consejos, que son los que nos aportan nuestros especialistas. Y hablando de oncología pediátrica, hoy nos acompaña la doctora Ana Fernández Teijeiro Álvarez. Es jefa de sección de la Unidad de Oncohematología Pediátrica del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, presidenta de la Asociación Española de Hematología y Oncología Pediátrica y vocal de la Asociación de Médicos Gallegos, ASOMEGA. Muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias por la invitación para estar aquí hoy.
Nosotros estamos encantados porque tenemos que hablar de oncología pediátrica. Doctora, hay algunos investigadores que han llegado a decir algo así como que, en fin, el cáncer no debería existir en los niños, porque no hay, digamos, más factores de riesgo que los propios de la genética, porque no hay costumbres o hábitos que puedan conducir ni tiempo suficiente para que puedan desarrollar los tumores a los que estamos acostumbrados en el caso de los adultos. Y claro, eso es decir, hombre, bueno, pues cuando lo hay, ¿esto tiene solución?
Sí, la verdad, esa es una pregunta muy interesante y es la pregunta que se hacen todos los padres cuando se enfrentan a esto. Entendemos el cáncer infantil como una enfermedad rara y, aunque la palabra es la misma, cáncer, y la causa de que se produzca siempre se explica por una alteración genética en una célula que este cambio genético le da un beneficio de una ventaja de supervivencia que le permite proliferar y dar metástasis. Sin embargo, desde el punto de vista biológico, el cáncer de los niños es distinto del de los adultos. Y como has comentado, mientras que en los adultos pues hay factores ambientales que propician estos cambios genéticos, el tabaco, el alcohol, la exposición solar, la dieta. En los niños, lo que se produce por una cuestión de azar en las divisiones celulares, pues sobre todo en los primeros años de la vida, pues esta alteración genética que da lugar a estos tumores. Y en algunos casos, en un porcentaje pequeño, hay un factor hereditario, una herencia de una alteración genética que predispone a esos tumores, como puede ser, por ejemplo, el retinoblastoma. Y en casos excepcionales hay factores externos que propician el desarrollo de cáncer. Por ejemplo, cuando ha habido un accidente nuclear. Recordemos Chernóbil o Fukushima, o la bomba de Hiroshima, como a los pocos meses, años después de estos accidentes nucleares, aumentó la tasa de leucemias y de cáncer de tiroides, fundamentalmente en la población infantil de esas zonas.
Uh-huh. Conociendo ya así a grosso modo esa primera explicación que justifica el origen de estos tumores, de estos cánceres, en el ámbito de la oncología de los adultos, lo principal es llegar a un diagnóstico lo más temprano posible. En la gran mayoría de los casos, por no decir en todos, es comenzar los tratamientos más adecuados, igual, cuanto antes mejor, y eso suele funcionar. En el caso de los niños, ¿cuáles son los objetivos que os marcáis cuando llegáis al diagnóstico?
Claro, lo primero es el diagnóstico precoz, y para eso es fundamental que los pediatras que conocen a los niños reconozcan los signos y síntomas del cáncer precoz. Normalmente, y para desgracia, los signos y síntomas de presentación del cáncer pediátrico pueden ser comunes a muchas enfermedades banales de la infancia. Uh-huh. Una fiebre prolongada, un dolor abdominal recurrente, cefalea intensa. Pues cualquier síntoma o signo, un ganglio que no desaparece, todo eso pueden ser signos de alarma, pero son muchas veces la gravedad del síntoma o el signo, la persistencia o progresión o una evolución muy desfavorable lo que debe condicionar el que el paciente sea derivado a una unidad de oncohematología pediátrica. Entonces, lo primero es el diagnóstico precoz y el reconocimiento de esos signos y síntomas por parte del pediatra que conoce al paciente. Y en cuanto se deriva, el niño tiene que ser evaluado en una unidad de oncohematología pediátrica para hacer el despistaje lo más pronto posible con todas las técnicas actualmente disponibles para intentar identificar primero perfectamente el tumor y en función del tipo de tumor y el estadiaje del tumor, es decir, lo extendido que esté el tumor, iniciar el tratamiento que mejor oportunidades de curación le pueda proporcionar.
Por lo que nos está comentando, claro, en este caso es fundamental para el diagnóstico de un cáncer pediátrico la labor de los pediatras. Ellos están conocen cuál es la mejor manera de poder llegar a diagnósticos cada vez más tempranos en los distintos tipos de cánceres infantiles.
Claro, afortunadamente, pues ya desde hace muchos años hay una formación en oncohematología pediátrica en la formación MIR de los pediatras, y así como hace 50 años, 60 años, pues la mayoría de los niños si fallecían eran por problemas de enfermedades infecciosas, en el momento en que eso está superado, pues ahora hay otras patologías que condicionan la mortalidad, y esta enfermedad es la primera causa de mortalidad después de los accidentes en la infancia, con lo cual los pediatras conocen estas enfermedades. Lo que pasa, insisto, es que los signos y síntomas de presentación son muchas veces muy similares a otras patologías banales de la infancia, y hay que estar un poquito pendientes en función de la duración de los síntomas o la gravedad cuando el pediatra debe estar alerta. Pero en la formación MIR, uh-huh, los pediatras reciben formación en esto, y después nosotros y la Asociación Española de Pediatría y la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica participamos en todo lo que podemos en actividades de formación continuada para insistir en el reconocimiento de los signos y síntomas de cáncer precoz en los niños.
Pues ya hemos arrancado, hemos puesto un poco sobre la mesa cuál es el campo en el que nos vamos a mover a partir de este momento, y entraremos en detalles de muchos asuntos que seguro van a ser del interés de nuestra audiencia. Hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida volvemos.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de oncología pediátrica. Lo estamos haciendo con la doctora Ana Fernández Teijeiro Álvarez, jefa de sección de la Unidad de Oncohematología Pediátrica del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica y vocal de ASOMEGA. Bueno, habíamos preparado un poco el terreno para saber exactamente dónde estamos hablando de la oncología pediátrica. Doctora, ¿qué incidencia tienen los cánceres infantiles en nuestro país a día de hoy?
La incidencia del cáncer infantil en España es similar a la de otros países occidentales desarrollados. Es 15 niños nuevos al año por cada 100.000 niños nacidos. Y es una incidencia más o menos estable en este momento.
¿Ha ido al alza, a la baja en los últimos años?
Puede parecer que ha ido al alza en la medida en que se diagnostica más, que esto es lo que, por ejemplo, en los países en subdesarrollados o en desarrollo, en la medida en que mejoran los servicios de salud, afloran más estos tumores. Pero en los últimos años está estable, puede haber un pequeño incremento derivado del mejor diagnóstico, pero en general está estable en los últimos años. Siendo una enfermedad rara, la incidencia es baja, es una enfermedad rara.
Claro, ese es un concepto que seguramente muchas personas no tienen. Dicen, bueno, cuando hablamos de enfermedades raras hablamos fibrosis quística o otras mucho más extrañas aún. ¿El cáncer es una enfermedad rara?
Claro,
el cáncer infantil.
Claro, es una enfermedad rara como concepto. Cáncer infantil, una enfermedad rara, es raro que un niño tenga cáncer, pero luego hay que entender el cáncer infantil como muchos tumores, es decir, hay leucemias, hay tumores del sistema nervioso central, tumores cerebrales, hay linfomas, hay tumores renales, hepáticos, óseos, de partes blandas. Es decir, dentro del cáncer infantil, luego los distintos subgrupos son todavía más raros, con distribución muy diferente. Los tumores más frecuentes son las leucemias y los tumores del sistema nervioso central, pero luego hay un abanico de distintos tumores que también son muy raros.
¿Y cuál es, no sé si podríamos hablar de una tasa de curación?
Sí, perfectamente. Gracias al Registro Español de Tumores Infantiles, que funciona en España con apoyo de nuestra sociedad y de la Universidad de Valencia y del Ministerio de Sanidad, y que funciona en España desde 1980, sabemos que con datos de 2020 la supervivencia del cáncer infantil en España es del 81% a los 5 años. Es decir, de cada 10 niños con cáncer, actualmente podemos decir que se pueden curar un poquito más de 8. Y esto es un éxito de los últimos años, porque después del avance en la supervivencia que se objetivó clarísimamente en los años 70, 80, 90, había habido un estancamiento en la supervivencia, y en los últimos años pues hay un repunte para intentar acercarnos a la supervivencia de los países europeos con los que nos tenemos que comparar y que todavía está un poquito por encima.
Estamos hablando, dice, en torno al 85%.
81%.
81%. Doctora, cuando hablamos de esas cifras y esos datos, claro, ustedes, a veces los ciudadanos no entendemos bien los apellidos, ¿no? El nombre lo entendemos, vale. Pero cuando dicen, eso es supervivencia a 5 años, ¿eso qué quiere decir? ¿Que después de los 5 años las cosas cambian?
Esto es un término arbitrario para uniformizar cómo se analiza la supervivencia. Normalmente los tratamientos duran unos meses, un año o 2 años después del diagnóstico, y para poder establecer mejor cuánto va a ser la supervivencia, se deja pasar un tiempo. Hay un primer análisis que el registro hace a los 3 años, donde ya es una orientación en la supervivencia, pero el corte, y así lo hacen el resto de los registros, es a los 5 años. Por supuesto, ahora se va a intentar hacer un análisis de los supervivientes para ver qué pasa a los 10, 15 años. De hecho, esto se ha hecho con algunos tumores para ver qué pasa con los supervivientes. Pero en general, la supervivencia a los 5 años se acerca mucho a la supervivencia cuando se llega a la edad adulta. Otra cosa es lo que pase luego en la edad adulta.
Claro, porque este tipo de tumores, una vez que se diagnostican, luego entraremos en los tratamientos, sí, y demás, y en investigación, cuando se diagnostican y se tratan, digamos, ¿son irreversibles? Es decir, ¿no se vuelven a producir?
Claro, siempre hay el riesgo de recaída, sobre todo en todos los tumores. Esa es la espada de Damocles. Uno empieza un tratamiento, se termina, del tumor que sea, y sobre todo en los primeros meses, en primer, segundo año después de acabar el tratamiento, es cuando se necesita un seguimiento más estrecho, porque es cuando hay más posibilidades de recaída. Y en realidad esa amenaza persigue a los padres, a los pacientes, a los niños y a las familias, y a los médicos, que también nos preocupa pues todo el tiempo del seguimiento y para siempre, porque haber padecido un cáncer en la infancia es un factor predisponente para tener también más posibilidades de cáncer en la edad adulta y segundos tumores como consecuencia del tratamiento recibido.
¿Cuál es el perfil más habitual del paciente que acude a una consulta como las suyas de oncología pediátrica?
Bueno, normalmente el cáncer infantil es más frecuente en los varones y generalmente son normalmente niños alrededor entre los 5 y los 10 años, pero puede ser en todo el espectro. También hay niños más pequeñitos y hay adolescentes. Y los tumores más frecuentes, como he dicho, son las leucemias, que constituyen el 30% de los tumores, especialmente la leucemia linfoblástica aguda. Y el segundo tumor más frecuente son los tumores del sistema nervioso central, los tumores cerebrales, que son el 20%. En mi hospital en Sevilla, especialmente vemos pacientes con retinoblastoma, que es el tumor ocular más frecuente, el tumor que debuta con el reflejo blanco en la pupila, y nosotros vemos fundamentalmente los retinoblastomas y las leucemias.
Ah, pues ya le hemos puesto algunas cifras a esto de lo que estamos hablando en el día de hoy. Enseguida vamos a seguir entrando en detalles, ya no solamente en cómo mejorar los diagnósticos para que sean más tempranos y cuáles son los posibles marcadores que puede haber que nos orienten, y también en el ámbito de los tratamientos y de las nuevas formulaciones. Hacemos otro alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
A mí me gusta el morenito de tu cara. Te he buscado en cada tarde, vida mía. Se me corta la respiración. Por ti los vientos bebo, tus pasitos mi camino van haciendo. Solo porque tú me miras yo me muero. Los atardeceres de tus ojos, mira la verdad que tiene niña tu seno.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de oncología pediátrica con la doctora Ana Fernández Teijeiro Álvarez, que claro, hemos situado de lo que estamos hablando, de la importancia de la oncología pediátrica. Nos ha aportado algunos de los datos más relevantes en relación a la supervivencia, al número de casos, a la frecuencia y demás. Y decíamos, importancia ahora, diagnóstico y tratamiento. En cuanto al diagnóstico, ¿cuál es...? ¿Qué novedades hay para poder llegar a hacer esos diagnósticos tempranos que nos comentaba que seguramente tendrían que partir del ámbito de la pediatría? Entiendo que de atención primaria o también de la especializada.
El diagnóstico, la sospecha clínica suele venir desde la pediatría de atención primaria o desde las urgencias de los hospitales donde son referidos. Pero una vez que está la sospecha, los pacientes llegan a las unidades de oncomatología pediátrica o a los servicios de pediatría, donde existen ya unos protocolos de lo que hay que hacer, pues si hay una cefalea intensa, la serie de pruebas que hay que hacer. Todo eso aboca a una sospecha diagnóstica y a la necesidad de confirmar histológicamente el tumor. Salvo en el caso del retinoblastoma, que normalmente es un diagnóstico oftalmológico o por resonancia, o en el caso de tumores de localización específica como los tumores de tronco, en la mayoría de los casos se necesita una confirmación citológica o histológica. Es decir, hay que tomar tejido bien de la médula ósea en el caso de las leucemias, o bien del tumor donde esté, o bien resecar el tumor para analizarlo, para que el hematólogo en el caso de las leucemias o el patólogo establezca la orientación diagnóstica. El diagnóstico definitivo, que puede ser una leucemia linfoblástica, un astrocitoma, un meduloblastoma, un neuroblastoma, el tumor que sea. Y la incorporación de los últimos años es el diagnóstico molecular. Ya no solamente es suficiente el diagnóstico patológico, sino que ahora mismo hay una serie de alteraciones moleculares concretas que permiten identificar dentro de cada tumor distintos subtipos de los tumores que pueden tener implicación pronóstica y que es muy importante poder analizarlos. Y esto quizá ha sido el avance que se ha incorporado a la rutina en los últimos años, pero que todavía tiene que hacerse más completo con la incorporación de los paneles moleculares pediátricos mediante el estudio de Next Generation Sequencing, y que podrán permitir todavía un diagnóstico molecular más exacto de los tumores pediátricos, y que es especialmente importante, especialmente en los pacientes en recaída, de cara a buscar alguna diana terapéutica que pueda ser objeto de tratamiento específico.
Estamos hablando, doctora, de medicina, digamos, de precisión y personalizada.
Eso es. Este es el salto que se ha producido en los últimos 5 o 10 años, que se ha ido incorporando progresivamente con este diagnóstico molecular preciso. Esto va a posibilitar, como digo, lo que llamamos la terapia dirigida, la medicina personalizada. Y quizá uno de los grandes retos que actualmente tiene el Ministerio de Sanidad es precisamente el incluir el diagnóstico molecular, la cartera genómica, en la cartera de servicios de la sanidad pública, y que en el caso de nuestros niños y adolescentes posibilitaría la utilización de estos paneles genómicos para estudio molecular, tanto en los tumores de los niños como en los adolescentes, y tanto al diagnóstico del tumor como en situación de recaída. Es un avance muy importante.
Claro, esto de poder hacer ese diagnóstico molecular es ponerle realmente el apellido que tiene el tumor, ¿verdad? Y centrarlo más, ¿no?
Sí, todavía más. O sea, ya claro. Ahora mismo con los instrumentos que tenemos se puede hacer un diagnóstico muy preciso. De lo que estamos hablando es de buscar alguna alteración molecular concreta para la que se pueda diseñar un fármaco, o pueda haber un fármaco que precisamente actúe sobre esa alteración molecular concreta. Ya no es tanto del diagnóstico, sino buscar una posibilidad terapéutica que vaya a la alteración que posiblemente sea responsable del tumor.
Claro, estamos hablando de hacer un traje a medida realmente.
Eso es.
En cuanto al tratamiento, si sabemos cuáles son las medidas, por decirlo, seguir el símil del sastre, ¿no?, que tenemos en el tumor de los niños.
Eso es. Esa alteración molecular posibilita un tratamiento, digamos, con un fármaco que, si no tienes esa alteración molecular, no te puede beneficiar. Entonces, esto puede seleccionar algunos pacientes que se pueden beneficiar de nuevas moléculas de nuevos fármacos y que pueden ser una oportunidad de supervivencia diferente que hasta ahora no estaban disponibles.
Claro, y estamos hablando ya de eso, de lo último en el ámbito de los tratamientos de los tumores infantiles, que al igual que está ocurriendo también en muchos de los adultos, se hace necesario. Y cuando hablamos de ese diagnóstico molecular, doctora, claro, llevamos un año y medio de pandemia y ya todos sabemos lo que es la PCR y lo utilizamos como algo familiar. Es algo parecido, es poder hacer ese tipo de estudio para determinar exactamente cuáles son esos genes que pueden estar alterados o esas moléculas diferentes y ver qué fármacos son más eficaces frente para combatirlo, ¿no? Para no dañar otras células del organismo.
Sobre todo es realizar el diagnóstico mediante técnicas que llamamos NGS, Next Generation Sequencing, que es, por supuesto, hay que hacer una PCR antes y claro, luego ya el analizador, que son unos analizadores muy sofisticados que permiten definir esas alteraciones moleculares. Y con eso, dentro del arsenal ahora mismo de nuevas moléculas que hay, puede que haya algunas que vayan dirigidas a esa alteración molecular concreta y actuar en ese punto donde hay un error, que es lo que es la diana molecular.
Claro. Y ahí estamos hablando de también de tratamientos con inmunoterapia, o eso de momento está aún reservado más a los adultos.
En este momento las armas del tratamiento del cáncer infantil son básicamente cuatro: quimioterapia, radioterapia, la cirugía, la inmunoterapia, y dentro de esto también incluimos la medicina de precisión. La inmunoterapia se ha ido incorporando al tratamiento del cáncer infantil, pues también el primer tumor en el que realmente se ha utilizado es en el neuroblastoma, ya desde hace muchos años, y progresivamente se ha ido incorporando al resto de los tumores. Tenemos las mismas armas terapéuticas que los tumores del adulto.
Ajá. Es decir, que estamos en una situación de, en fin, mucho mejor que la que teníamos tan solo hace 10 años, porque fue prácticamente cuando se empezó a hablar de la inmunoterapia como una nueva alternativa para determinados tipos de cánceres, especialmente en adultos, pero que ahora vemos que también en los niños va a ser decisivo.
Sí, sí, sí. Y vamos, de hecho, en el neuroblastoma ya hace más de 10 años ya se empezó a utilizar. Y se vio sus ventajas, pero en estos últimos 10 años esto se ha generalizado, como se ha generalizado para el resto de los tumores del adulto, y ya forma parte de muchas estrategias terapéuticas.
Seguramente sea interesante poder conversar con usted sobre, en fin, cómo, una vez que sabemos algunos de los tratamientos más punteros, cómo afecta esto a los más pequeños y cuál es la importancia que cobra la ayuda, el apoyo familiar, porque también, aunque el paciente sea un niño, las familias sienten y padecen el proceso oncológico, a veces con más virulencia, incluso con más intensidad que los propios pacientes, que eso es algo que nos llama mucho la atención. Hablaremos de eso, si le parece, mañana. ¿Quedamos mañana y seguimos conversando de oncología pediátrica?
Perfectamente. Mañana continuamos esta conversación. Muchas gracias.
Fenomenal. Pues nada, entre tanto seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Cambia. Si sientes que tu dinero debe servir para transformar la sociedad y cuidar del planeta. Si piensas que debe usarse para construir un mundo mejor, más limpio, más humano. Cambia para que las cosas cambien. Únete a Triodos Bank.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
El Instituto Galego do Consumo e da Competencia sigue con su plan de inspección de comercio electrónico, un sector que sin duda ha crecido durante la pandemia. Este organismo, dependiente de la Vicepresidencia Económica y la Consellería de Economía, Empresa e Innovación, que encabeza Francisco Conde. Con este plan se pretende proteger a los consumidores en línea con la Agenda Europea del Consumidor, de forma que se busca, por ejemplo, la especial protección de consumidores vulnerables. Para conocer esta labor, hablamos con Sol Vázquez, directora del Instituto Galego do Consumo e da Competencia. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, a ver, ¿cuáles son los objetivos de este instituto que usted dirige?
Bueno, lógicamente el instituto es el encargado de defender en todo momento a personas consumidoras y usuarias, informando, asesorando, mediendo, pero también formando, resolviendo conflictos y vigilando el correcto funcionamiento del mercado. Estos son sus objetivos, el de apoyar, respaldar, estar al lado de los consumidores, protegerles y garantizar que sus derechos estén en todo caso asistidos. Y en esta tarea, pues es en la que está trabajando día a día para conseguir esa protección máxima de nuestros consumidores. Y para ello, pues ha puesto en marcha, como bien señalabas, una estrategia de protección al consumidor adaptada a los tiempos, porque como bien indicabais, en los últimos momentos pues ha habido muchísimos cambios generados en buena medida y es necesario adaptarse a todas esas nuevas situaciones que se han ido produciendo.
Claro, ¿y cuáles son los fines en concreto del plan de inspección de comercio electrónico?
Bueno, fundamentalmente hay tres grupos de fines. El primero es acompañar en toda esta transformación digital que se está produciendo. Uh-huh. Compramos más de una manera digital y eso pone unos mayores riesgos. Hay prácticas comerciales engañosas, agresivas o operadores que están fuera de nuestro país o incluso de la Unión Europea. Hay nuevos sectores, nuevas formas de comercialización. Es decir, toda esta vorágine que trae consigo el mundo digital necesita que esté asistida, que esté adaptado y que el consumidor esté protegido en este nuevo mercado digital. Y por eso el plan del que ya anticipabas, en el que estamos trabajando y que luego, si queréis, comentamos. Uh-huh. Este es el primer objetivo, acompañar en todo ese nuevo mundo digital que está en el ámbito de nuestras compras. En segundo lugar, cómo no preocuparnos por todos esos perfiles de personas consumidoras vulnerables, bien por edad, por ser mayores, por ser menores, o bien por estar en una situación especial, pues escasez de recursos, o que sean estén en situación de exclusión social. Bueno, hay distintos supuestos que esta situación que tenemos actualmente les perjudica de una manera especial y por ello hay que prestarle una especial atención. Ese es el segundo de los objetivos, ¿no? El tratar de proteger a esas personas vulnerables en los mercados actuales. Y ya por último, el establecer una formación y una educación sostenible, económica, integrada e inclusiva. Con esto lo que pretendemos es preparar a las futuras generaciones frente a todo lo que esté por llegar y, por lo tanto, pues dotarles de una educación, de un conocimiento y que, bueno, pues sea posible tengan ese carácter de resiliencia, ¿no? Es decir, que se adapten en cada momento a los cambios que cada vez son más rápidos, cada vez son más diferentes y que pues ellos necesitan adaptarse, ¿no? Y para eso pues tener unos conocimientos mínimos de lo que supone nuestro derecho de como consumidor, ¿no? ¿Qué tienen que respetar las empresas para esas ofertas agresivas o esa comercialización que puede producirse de manera agresiva? Y sobre todo, pues bueno, cuando conectamos a través de dispositivos móviles y compramos o contratamos servicios, pues asegurarnos de una serie de cosas, de que ese servicio se va a prestar, que se corresponde con lo que nos han ofertado, y por supuesto que además ese producto es seguro y es duradero.
Ajá. Claro, ¿y en qué aspectos concretos se centran esas inspecciones que está llevando a cabo el Instituto, más allá de esto que nos comenta? Algo así que a los ciudadanos le puede resultar, en fin, que puedan visualizar fácilmente.
Bueno, pues en el ámbito de este plan de inspección digital se centra en dos puntos. El primer punto es el correcto funcionamiento de las páginas web y sobre todo en aquellos sectores que hemos detectado que son los más utilizados en los últimos tiempos debido en gran medida pues a esa situación de pandemia que estamos afrontando y que supone pues eso, que los sectores que estemos vigilando sea precisamente pues el de las mascarillas higiénicas, los equipos de protección individual o pues todo el ámbito de deportivo, ¿no? Que efectivamente pues ha tenido un auge, incluso la ropa de casa, la ropa de deporte. También todo lo que tiene que ver con la adecuación del hogar o el acondicionamiento del hogar, que ha experimentado también un incremento en cuanto a las compras de ese tipo de productos, y también todo lo que es mantenimiento, instalación a domicilio y prestación de contenidos digitales. Estamos contratando pues esos contenidos digitales, canales ofreciendo series o este tipo de cosas también se ha incrementado. Por lo tanto, ¿qué cogemos? ¿Qué sectores cogemos? Pues aquellos pues en los últimos tiempos se ha incrementado la compra, la contratación por parte de los consumidores. ¿Qué hacemos? Analizar su funcionamiento, analizar que nos informan adecuadamente del precio, que cuando queremos devolver un producto no hay ningún problema, que no hay cláusulas abusivas en esos contratos, que la empresa es correcta, de cómo contratar con ella, de cómo reclamar las garantías, que se van a mantener esas garantías. Es decir, vigilamos que haya un correcto funcionamiento de esas páginas web. Vamos a investigar más de 200 páginas web de estos sectores y comprobar que hay un correcto funcionamiento y que, por lo tanto, los consumidores están absolutamente protegidos y seguros en las relaciones que hagan este tipo. Esta es la primera parte. Y no quedamos ahí, porque lo que buscamos también es garantizar que los productos, ya no tanto los servicios, pero al menos que el producto que compramos por Internet y también, como no, como es el servicio, que tengan una seguridad. Es decir, que no por haber comprado a través de un medio digital, pues contemos con un producto defectuoso o que genera riesgos. Pensemos en todo tipo de aparatos eléctricos o juguetes.
La verdad es que nosotros agradecemos profundamente estas explicaciones que nos hace Sol Vázquez, directora del Instituto Galego do Consumo e da Competencia, porque van a servir desde luego para que los ciudadanos tengan una mejor visión de cuáles son esos servicios que conviene vigilar y que conviene que tengan una inspección específica por parte de las autoridades, en este caso a través de la Xunta, de la Vicepresidencia Económica y Consellería de Economía, Empresa e Innovación. Muchísimas gracias, que pase muy buen día.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas por su atención. Les recordamos que estamos a su disposición en el Instituto Gallego de Consumo y de la Competencia para cualquier problema que puedan tener en el teléfono gratuito 923 11 23. Y nada, desearles un buen día y mantenernos a su disposición, por supuesto.
Camino no sé, hay un camino de estrellas y hay al final un destino que o longe te espera. Levántate, peregrino.
qué horizonte clareza. Yo me mujeres en menos, ya se en a la estela. Yo corazón paga llamas, si a tu esperanza fraquea, he que a tu afeche de alas, para que andar no te venza. Que se Deus o permite, vexando feo na terra, cando os teus ollos divisen as torres de Compostela.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos. Yo soy el as de los corazones que se pasean en tus tentaciones. El talismán.
Seguimos en Fórmula Salud, abundando en esos asuntos que guardan relación con nuestra calidad de vida. Y entre ellos está obviamente la gastronomía. Una recomendación indispensable para este verano en el ámbito gastronómico, pues es darse una vuelta cuanto antes por la ciudad de Vigo y hacer tiempo para comer o cenar en todo un clásico como el mosquito. De esta forma podremos disfrutar de la mejor cocina tradicional y de temporada, siempre con los mejores mariscos y en un ambiente estupendo, de esos que revitalizan el alma. Estamos orgullosos y satisfechos de poder tener con nosotros a Santiago Bello, dueño del restaurante El Mosquito de Vigo. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Felipe. Buenos días, ¿qué tal estamos?
Bueno, nosotros, fenomenal, esperando ver la posibilidad de cómo acercarnos a ese restaurante suyo, porque claro, ¿cómo está afrontando este verano relativamente normal en El Mosquito?
Bueno, pues parece que la cosa ya... vemos la luz al final del
túnel, como,
como se suele decir.
Claro.
Nada, desde que abrió acabó el estado de alarma, pues la verdad es que ya notamos mucha más gente de fuera y bueno, parece que esto poco a poco va hacia la normalidad.
Claro, vamos ahí caminando hacia la normalidad. Claro, el sector de la hostelería lo habéis pasado particularmente mal. Claro, con todas las limitaciones de movimientos, en fin, de interacciones. Pero bueno, más allá de eso, obviamente en El Mosquito no solamente se tiene una gastronomía fantástica, de la que ahora hablaremos, sino que se guardan y se siguen guardando las mejores condiciones de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias e incluso más, incluso por encima de ellas, ¿verdad?
Sí, hombre, eso es fundamental. Aunque parece que todo va mejor y creemos que va mejor, eso es absolutamente fundamental, lo de la distancia de seguridad. Bueno, de hecho, nosotros aquí, además, todo el personal ha hecho cursos de formación que eran recomendados, pero no obligatorios, y los hemos hecho y, bueno, tenemos muchas más medidas de las obligatorias, como es de esperar, vamos, así de facilito.
Desde luego, y eso pues es una garantía de seguridad, con lo cual, pues ya saben, no tienen ningún inconveniente, ninguna pega para poderse acercar, ya decimos, este verano al restaurante El Mosquito de Vigo, porque, a ver, cuando uno llega al Mosquito de Vigo, ¿qué es lo que se va a encontrar aquellas personas que puedan llegar de nuevas, que estén pensando, quiero irme de vacaciones de verano a Galicia, me voy a ir a Vigo y quiero pasar por El Mosquito? ¿Qué es lo que encontramos en tu carta?
Pues básicamente lo que haya en el mercado ese día. La carta en el Mosquito cambia todos los días, lo que haya todo de temporada, por ejemplo, aparte. Ahora en el veranito empieza la época de la nécora, de la ría.
Ajá.
Y entonces, bueno, pues empezaremos con ella también.
Ajá. Claro, y en cuanto a platos de pescado o de carne gallega, ¿qué nos puedes recomendar? A ver, ¿qué es lo que vamos a encontrar en tu restaurante?
Bueno, pues como carne gallega, pues tenemos una rubia gallega macerada durante 60-90 días. Nosotros trabajamos, es la raza que trabajamos aquí, pues es esta, y la maduramos nosotros la carne. Y típicamente, pues el pescado, el rodaballo de la ría, lubina de la ría, todo lo que acabe en ría, pues lo tenemos nosotros.
Claro. Sí. Oye, ¿y qué otros platos, en fin, merece la pena que pidamos en tu restaurante?
Bueno, pues merece la pena, bueno, aparte de la nécora que hemos hablado ahora, que empieza la temporada, zamburiña negra, somos de los pocos restaurantes que la trabajamos, que está es una delicia, y sobre todo pues cigalas a la plancha, que son de aquí, son grandecitas también. Bueno, básicamente eso, y si no, unas almejas, que las almejas ahora están muy bien, la verdad.
Claro, oye, a ver, cuéntanos, Santiago, porque nos dices zamburiña negra. A ver, ¿cómo es eso? ¿Es posible que la gente diga, hombre, cómo una zamburiña negra? A ver, ¿qué tiene de especial esa zamburiña negra?
Bueno, lo especial es lo siguiente, es que es la de aquí, de la típica gallega de verdad. Normalmente, cada vez que vamos a muchos establecimientos, nos dan, pues la típica zamburiña que nos viene a la mente es una zamburiña blanca, con el coral.
Claro.
Pues esa normalmente, el no quiero exagerar, pero el 99% es una zamburiña que viene de Perú, Chile, de piscifactoría. Y la realmente gallega de verdad, que es la que nosotros defendemos, es negra, más pequeñita, y es como comerse un pedazo de mar, así de fácil.
Ajá. Bueno,
y está ahora en temporada.
Claro, y eso, ¿cómo se prepara? Eso es fácil, no nos digas todo el truco no nos lo digas.
No, si es demasiado sencilla. Le cogemos a la plancha y le damos vuelta y vuelta, solo para templarla y nada más. Lo difícil es conseguirla, no prepararla.
Claro, claro. Oye, más allá de, bueno, de que lo que nos dices, en el mosquito la carta varía cada día porque es en función de, en fin, del marisco, del pescado que tenéis y las carnes que nos decías. Pero, ¿cómo preparáis? ¿Hay algún secreto para preparar, pues no sé, los platos de marisco que vosotros hacéis y por los que sois tan famosos? ¿Algo habrá en la manera de prepararlos, de cocinarlos, de presentarlos al cliente?
Bueno, nosotros tenemos dos teorías. La primera es que tenemos muy buen producto y lo que intentamos hacerle es no estropearlo, nada más. Cuanto menos te hagamos, mejor. Así de fácil.
Claro, eso es una buena alternativa. Sí.
Es así de fácil. Con muy buen producto no le hay que hacer absolutamente casi nada. Y luego nosotros aquí, honestamente, no hacemos casi nada. Me explico. Nosotros, por ejemplo, si cocemos unos percebes, los cocemos en agua de mar y no le hacemos nada, no le echamos ni laurel, ni especies. Intentamos buscar lo que es el producto tal cual. Si viene una zamburiña, una vieira, pues las hacemos sin nada. Aquí nada de especies, si cocemos una nécora va solo con agua de mar, nada más. Cuanto menos la hagamos, menos lo estropeamos, así hacemos.
Claro, oye, pero de todas formas, Santiago, por ejemplo, lo que nos decías, unas almejas. A ver, ¿cómo hacemos las almejas? No las ponemos al vapor y ya está, ¿no? Habrá que algún secreto hay ahí, ¿no?
Bueno, el secreto es tener una buena almeja. Nosotros, por ejemplo, la almeja que nos viene de carril. Entonces, claro, es una almeja que lo ideal es abrirla directamente y comerla cruda. Y comerla cruda. Sí que es cierto que hay gente que, bueno, a la almeja cruda, pues no le gusta más cocinada. Entonces las abrimos a la sartén, las salteamos un poquito para que se vayan abriendo y ya está. Pero no hacemos mucho más, ¿eh? Es que nosotros al final, con el producto que tenemos en Galicia, vamos.
Claro.
Es así de simple.
Así de simple y así de difícil, porque lo difícil es conseguirlo, claro, que es lo que vosotros hacéis.
Eso es lo que nosotros hacemos, conseguir el mejor producto. Eso es nuestro santo y seña.
Efectivamente. Pues nada, nosotros nos quedamos con eso. Simplemente que el mejor producto de la gastronomía típica de Galicia, especialmente de marisco, de pescado, lo podemos encontrar en el restaurante El Mosquito de Vigo. Así que ese es un lugar para que muchos madrileños se puedan animar a visitarlo este verano, que ya las cosas están todavía mejor de como lo tenemos a día de hoy. Así que, Santiago Bello, dueño del restaurante El Mosquito de Vigo, muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros y nada, que nos veremos.
Perfecto, pues un millón de gracias y todos los madrileños tienen las puertas abiertas aquí aquí estamos con los brazos abiertos para cuando vengan.
Así eso es, no sabes lo que has dicho, que somos muchos.
Sí.
Venga, esperaremos turno, muchísimas gracias, un placer.
Un abrazo como siempre, hasta luego, buen día.
Sabor de amor, todo me sabe a ti. Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú.
Y así ponemos punto final a esta edición de Fórmula Salud, que ha sido posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización el equipo de Fórmula Salud, en la dirección Luis Inde y dándole voz un servidor Alipio Gutiérrez con el patrocinio de Luya el Proz. Y como siempre os decimos, ya sabéis, el mensaje es fácil, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Corazón de melón, Venus salida del mar, del negro de un mejillón son tus ojos en su punto de sal. Sabor de amor, tu olor me da hambre, si no estás mi amor, muero de sed. Pasión, es el sabor de tu amor.
sería un placer porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón, bésame con frenesí. Besarte es como comer naranjas en agosto y uvas en abril. Sabor de amor, espuma de amor.